girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea.
Buenas tardes otra vez, después de dos semanitas y después del jueves lardero que ya está finalizando, unas gachitas impresionantes. Pues nada, podemos volver otra vez a nuestro programa, a la sintonía de siempre, con Patio de Butacas. Aquí el que les habla, Juan José Pérez o Juanjo Pérez. Y en el control, otra vez la rubia que ella misma se presenta.
Hola, buenas tardes. ¿Se me oye?
Sí.
Ah. Bueno, aquí estamos un jueves más, jueves lardero, lardeando con el cine y con Patio de Butacas.
Vale.
¿Algo más que decir?
Sí, sí, hoy contamos con un invitado especial, Josemi, que se presente él mismo, cómo se llama y tal, qué es lo que hace, demás.
Estudio. Y, ¿eh? Que me acerque al micrófono, vale.
Exacto.
Es que esto, si no, no.
Vale. Tienes que aproximarte completamente.
Aquí estamos.
Vale, pues nada.
Empezamos,
marchando.
Pues, Patio de Butacas.
Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie.
De estreno. Menú del celuloide. ¿Qué cosita tenemos hoy?
Tenemos tres cositas. Vamos a comentar únicamente tres películas. La de un cerdo en Gaza, la de Monuments Men y la gran estafa americana. Pero antes de comenzar con esto, una buena noticia. Están terminando de retejar los multicines Odeón y parece ser que comienzan con sus estrenos el próximo sábado, es decir, el día 8, no, perdón, el día 7, viernes, comienzan ya a estrenar. Y nada, comenzamos con la del cerdito en Gaza. Ya sabéis que normalmente los musulmanes no pueden comer carne de cerdo, entonces lo tienen prohibido. Gaza es una zona situada desde Palestina, está controlada por los israelíes, hay varias colonias. Y bueno, y allí se desarrolla esta película, una película curiosa porque está producida y patrocinada por los belgas, por los franceses, y es una extraña película. Pues está hecho en comedia, una comedia muy curiosa, pero que tiene momentos muy brillantes, pero tiene luego otros momentos menos brillantes. La verdad es que, en definitiva, suele resultar bastante divertida. El protagonista es un pescador, está pescando en el mar de Gaza y de repente se encuentra que ha pescado un enorme cerdo. Y curiosamente ese cerdo está vivo, aunque lo saca del fondo del mar, y además es vietnamita. Es vietnamita y a partir de esta historia pues se montan unas situaciones bastante curiosas. Este pescador es un pobre hombre y a través del cerdo, donde están muy interesados los de una colonia, empiezan a interesarse por el cerdo y le piden sobre todo el esperma. Entonces se las tiene que ingeniar este personaje para extraerle el esperma al cerdo y hacer una serie, digamos, de experimentos en la colonia, porque parece ser que los cerdos, al detectar trufas, detectan, aparte de las trufas, las bombas y las minas antipersona que están puestos por toda esta zona. Entonces, a partir de ahí se establece un negocio bastante curioso y bastante interesante. Momentos curiosos, pues muchos. La historia del cerdo, el cómo traslada luego el cerdo a la colonia, improvisando un carrito con una lavadora antigua, metiendo dentro al cerdo y sobre todo disfrazando al cerdo con una piel de oveja para que parezca una auténtica oveja. La película, la verdad es que, bueno, resulta divertida. Entonces le podríamos dar una calificación, pues bueno, de aceptable, bien, no te aburres y bueno, pero no es creíble, desde luego.
Juanjo, entonces, ¿te parece unos aplausos?
Unos aplausos, por ejemplo.
Bueno, pues unos aplausitos.
Seguimos con Monument Men. La verdad es que hay directores que necesitan dinero y yo creo que George Clooney ha necesitado dinero financiando esta película, que cuenta con un reparto muy impresionante, entre ellas la Cate Blanchett, fabulosa, la de Blue Jasmine de Woody Allen, en su interpretación mucho mejor que en El Señor de los Anillos. Y la verdad es que, pues bueno, es una película un poco aburrida, muchas anécdotas. La historia va, pues, de que ya sabéis que los nazis, cuando invaden toda Europa, van recogiendo todas las obras de arte impresionantes, las van ocultando para luego ellos sacar negocio. Y la película, pues bueno, parecía más dramática, pero resulta muy amable, aunque mueren, eso sí, dos personajes, pero no es una película que llegue mucho al público. Es a ratos aburrida, no tiene momentos brillantes. El George Clooney, parece mentira que con lo reivindicativo que es y con las películas tan, tan fabulosas que tiene por ahí, que ha producido, y pienso que se ha prestado a dirigir esta otra. A dirigir para sacar más que nada dinero y financiarse futuros proyectos. Y bueno, y la película, pues bueno, los nazis muy malos, muy malos, muy malos, los americanos y los aliados muy buenos, muy buenos, y ya está. Yo no sé si, Josemi, que la vistes, tienes algún comentario acerca de esta película.
Fue un tanto aburrida. Pero yo qué sé, a ver, dentro de cabe. Está bien, los actores son bastante buenos.
Sí, eso sí, sí. La verdad es que el estrellato es de auténtico lujo, pero los resultados son bastante...
No, pero te esperas mucho más de lo que es luego en la película.
Efectivamente, eso es lo que quería oírte. Y ahora, pues nada, pasaríamos a... Se le puede poner un bostezo, si tienes por ahí un...
Te he leído la mente, Juanjo.
Un bostezo. Pues la has leído bien, porque la tengo muy despejada, además. Muy bien, y pasaríamos a la gran estafa americana. Ponemos la cuña.
Tal como tú deseas ser tratado. ¿No lo dijo Jesús, verdad?
Sí.
Además, acepta siempre un favor antes que dinero. Creo que eso también lo dijo Jesús. ¿A que sí?
No, segundo no sé, pero es posible que dijera lo primero.
Todo el mundo pensaba, oh, Richie DiMaso se va a quedar en la oficina. Estoy fuera, sobre el terreno, hay gente trabajando para mí, con mis ideas. Yo dirijo el cotarro, yo soy el quarterback y no pienso someterme.
It's not for me to say.
No estaba precisamente en buena forma y su peinado para disimular la calva era bastante elaborado. Pero su confianza en sí mismo me atrajo hacia él.
Mi padre me inculcó que todas las personas son buenas y a ser bueno con todas.
La vida es ridícula. Sabes que jamás diría nada en contra de tu padre delante de ti, pero tu padre es un hijo de puta degenerado.
¿Papá es un hijo de puta degenerado?
No lo repitas, pero sí.
Haz tu papel.
Bien, haz tú el tuyo.
¿Alguna vez has tenido que sobrevivir sabiendo que tus opciones eran malas, pero que tenías que sobrevivir? Nos ha ido muy bien durante tanto tiempo porque hemos trabajado a pequeña escala.
Si os ha ido tan bien, ¿cómo es que estáis ahora en esta habitación conmigo, recibiendo mis órdenes?
Soy el agente DiMaso, colocando $75,000 en este maletín para el alcalde Carmine Polito.
¡Vamos a hacerlo bien, ¿verdad? ¡Vamos a encontrar la luz!
Tenemos que estafar a todos esos tíos. En eso debemos pensar ahora mismo. Tenemos que estafar a todos esos tíos.
Tiene que ser lo mejor que hayamos hecho.
Película nominada a los Oscar también. Estamos en muy próximos a los Oscar. Entonces está la del Lobo de Wall Street nominada, está Filomena, está Nebraska, está Her, una película que, bueno, pues que un personaje vive muy aislado y se enamora de su ordenador debido así al aislamiento. Hay muchas películas candidatas a los Oscar. La verdad es que últimamente, no sé por qué, si es que los guionistas se han inspirado en España, en Bárcenas, en toda la corruptela que hay en este país actualmente, porque El Lobo de Wall Street va también sobre corruptelas, la estafa americana va también sobre ella, da la sensación de que, bueno, de que el Bárcenas y Gürtel y el caso Gürtel y todos estos personajillos, si hubieran hecho un preguión, los hubieran visto los americanos, porque curiosamente va también la gran estafa, como dice bien su título, pues de corruptelas, estafas y demás. Aquí la interpretación magnífica de un Christian Bale, que nos sigue sorprendiendo, otro reparto de lujo, y la historia, pues bueno, pues ya sabéis, un alcalde corrupto, como muchísimos de los que hay por la costa mediterránea. Y bueno, y la película, pues bueno, es un entramado de personajes, de a ver quién la gasta mejor y más. Todos los personajes son malos, ninguno es, digamos, íntegro. Después está, como siempre, el FBI, que quiere conseguir subir unos puntos en la escala, pero que al final no lo consigue porque los malos se la juegan a él y él aparece como el auténtico malo. Estafas, alcaldes corruptos, inversiones, malversaciones, es decir, da la sensación de que, no sé, de que ahora hay una tendencia nueva del cine americano tratando estos temas. No sabemos si es coincidencia o es inspiración en España.
Yo no he hecho los deberes, Juanjo, y esta película todavía la tengo pendiente de ver. ¿Nos la recomiendas?
Pues no mucho. Vamos a ver, dura 2 horas y media, casi 3 horas... Y la verdad es que la primera parte es un aburrimiento hasta que entra ya en la trama, y quizás la hora y media última sean las más brillantes. No es mala, tampoco es buena, pero es más de lo mismo. Poderes fácticos, corruptela, los gángster, entre medias una brevísima intervención de Robert De Niro, que también aparece aquí, para darle como más prestigio. Pero la verdad es que, bueno, se puede ver, simplemente se puede ver.
¿Y seguimos con otra? ¿O le ponemos a esta una crítica...?
No, le ponemos una crítica aceptable.
¿Aceptable? ¿Un sonidito de esos gutural tuyo?
Sí, vale, por ejemplo.
¿Te parece bien?
Sí.
¿Eso que haces como un aplauso o algo así?
Sí, me parece.
A mí me recuerdas más a una moto que no arranca, de esa de la Primera Guerra Mundial o algo así.
Sí, de algún coleguita de estos que hay por ahí, que van con los pendientitos, la crestita, tipo al Imperio Romano y demás, pues sí. Pero vamos, que se puede ver si no tienes otra cosa que hacer. Desde luego, sí.
Bueno, pues si te parece, vamos ya con nuestra siguiente sección
vale.
De hoy, de zorreos.
De acuerdo.
Yo voy a arriesgarme. Queda poco tiempo para el día del aniversario.
Y si la piedra se parte, nos partimos con ella.
¿Preparado el sistema de señales?
Antes de pasar a hablar de quien nos escuchábamos de fondo, vamos a poner la cabecera, hombre, que para eso nos gusta tanto nuestra cabecera y que se nos ha colado. Vamos a ponerla lo primero y después ya hablaremos de esas voces tan entrañables.
Ese es mi macho, de verdad. Ese es mi macho, de verdad. Ese es mi macho, de verdad. Son mis machos.
Zorreos en Super 8, Mari.
Uy, perdón. Hoy tenemos un macho, ¿verdad, Juanjo?
Pero de verdad, a viu, viu, va.
Bueno, preséntanos al macho de protagonista de Zorreos.
Ya, ya. Pues nada, es el... Para nosotros es Carlton Heston, en vez de Charlton Heston. ¿Por qué Carlton Heston y no Charlton? Pues porque muchas de sus películas utilizaban mucho el decorado. Y el decorado suele ser de cartón piedra, normalmente, o de escayola. Y entonces este actor se desenvolvía maravillosamente en todos los cartones piedras, desde luego. Bueno, pues...
Admirad el inmenso poder del Señor.
Quien nació John Charles Carter en Illinois en 1923 y cambió su nombre por el de Charlton Heston años más tarde, el apellido, por cierto, prestado del segundo marido de su madre, hizo en el cine mucho más que de Moisés en la superproducción de Cecil B. DeMille, Los Diez Mandamientos.
Podéis conquistar nuestra tierra, podéis sembrarla de cadáveres, pero ese no será el fin, volveremos a levantarnos.
O de Ben-Hur en la película de William Wyler. Durante muchos años, el que mayor número de Oscar ganó, 11, uno de ellos para el mismo Heston. Sam
Zimbalist. El actor ganador de un Oscar y presidente de la Asociación Nacional del Rifle, el señor Charlton Heston.
Más allá de esos papeles, y si hacemos abstracción del hecho de haber sido un firme defensor del uso de armas de fuego, y como tal, haber llegado a presidir la Asociación Nacional del Rifle, podemos encontrar sin dificultad títulos suficientes que acreditan a Charlton Heston como un excelente actor.
Después de la matanza de Columbine, y a pesar de los ruegos de una comunidad de luto, Charlton Heston fue...
Además, la inquina con la que Michael Moore arremetía contra él en su película de propaganda, por más que podamos estar de acuerdo con su tesis, Bowling for Columbine hace que crezcan nuestras simpatías por aquel hombre de rostro pétreo, a quien pudimos ver en un mismo año, 1952, en dos títulos como Pasión bajo la niebla, de Tim Vidor, o en el mayor espectáculo del mundo, superproducción, esta vez totalmente mundana, de Cecil B. DeMille.
Ninguna estrella famosa se contrata por 10 semanas. Le vimos
como un rudo hacendado. Esto eran palabras amables para Charlton Heston, y ahora tú nos vas a contar las menos amables. ¿No es así, Juanjo?
Efectivamente.
Bueno, te doy tiempo a ver si lo seguimos escuchando hablar bien de él hasta que tú nos lo pongas verde.
El empeño lo que hizo posible que Se de Mal fuese dirigida por Orson Welles. Heston era Vargas, un policía mexicano que se atrevía a dudar del olfato de sabueso de Hank Quinlan.
¡Ha explotado!
Volado con dinamita dos.
El resultado, una obra maestra con mucho más que su plano secuencia inicial.
Perdone, ¿cómo está tan seguro de que ha sido dinamita? Por mi pierna, ¿cómo?
De aquel mismo año, otro peliculón, como se decía entonces, Horizontes de Grandeza, un título épico sobre las luchas que forjaron los Estados Unidos en el siglo XIX.
Yo, la verdad, no llevaría mucho tiempo eso por aquí, Mr. McKay.
Si lo que busca es pelear, ha sabido elegir la ocasión. ¿Verdad?
Sí, McKay, le desafío.
Un gran western en el que Heston era un gallito de corral, a quien el petimetre del este, que era Gregory Peck, ponía en su sitio a la luz de la luna. Tras Ben-Hur y su Oscar, Heston fue Rodrigo Díaz de Vivar en El Cid, ejemplar versión de Anthony Mann en clave de western sobre las gestas del héroe castellano.
No soy más que un desterrado. Sin nuestro Cid también lo somos nosotros. Es una locura que vengáis conmigo. Perderíais vuestros hogares.
De nuevo en España, con Bronston, haría 55 días en Pekín a las órdenes de Nicholas Ray.
Perdona, acaban de invitarme.
Antes de dar vida a personajes tan antagónicos como el mayor Dandy en la película de Peckinpah, más masacrada por los productores.
Si les digo avancen, avanzan. Si les digo carguen, cargan. Si les digo que corran, me siguen a toda velocidad. Si no, mantengan su posición.
Bond, testarudo Miguel Ángel Buonarroti, enfrentado a Julio II mientras pinta los frescos de la Capilla Sixtina.
¿Cuándo terminarás?
Cuando lo acabe.
Hartung le dio de nuevo la oportunidad de volver al cine épico antes de rodar la distopía de ciencia ficción que fue El planeta de los simios, estrenada ahora hace 40 años.
¡Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso!
Para la historia, un beso entre un hombre y una simio y un inolvidable final que alertaba sobre el incierto futuro de la humanidad.
¡Lo habéis destruido! ¡Dios maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
Wilp, ya en los 70, tanto en El último hombre vivo como en Cuando el destino nos alcance, repetía en el género de las distopías.
Abra esa mirilla o le juro que morirá usted antes que él.
Qué mal aspecto.
Más recientemente le vimos en Stormstone, o en Mentiras arriesgadas.
Santo cielo, Harry, anoche la jodiste de lleno.
Y le vimos también en Un domingo cualquiera, en la que además Oliver Stone le hacía un guiño nada sutil.
Buen equipo.
Gracias.
Eso tiene el poder de un billar de lanzas.
Tim Burton nos invitó a verle de nuevo en un papel que daba la vuelta al que hizo en El planeta de los simios, en el remake que el director de 2001.
Ninguna criatura es tan retorcida, tan violenta. Debes encontrar a ese humano enseguida.
La falta de respeto de Michael Moore, con quien le había invitado a su propia casa sin saber que estaba participando en una película de propaganda. El actor ya tenía los primeros síntomas de Alzheimer.
No tiene ninguna opinión sobre por qué somos el único pueblo, el único país donde la gente se mata tanto con armas de fuego.
Bueno, tenemos probablemente una mayor mezcla étnica que otros países, que algunos países, sí.
¿Cree que es una cuestión étnica?
Más allá de la tentadora imagen fácil de un fanático empuñando un rifle, nos quedamos con el recuerdo de un hombre cabalgando solitario en los grandes espacios abiertos. También con el recuerdo del hombre gracias al cual existe Sid Mal, un hombre amante del teatro, amigo de sus amigos y volcado en causas que no tuvieron nunca tanta publicidad. Y sobre todo con el recuerdo de uno de los últimos representantes de un tipo de cine que ya nunca volverá.
Analizando el sentido de la frase, terminaré calificándola de cumplido.
¿Pretende usted burlarse de mí?
Perdone.
Bueno, pues despegó de la mano de Cecil C. DeMille con el mayor espectáculo del mundo. El mundo del circo, desde luego. Y los Diez Mandamientos, en 1956. Y una vez que ganó fama de actor de grandes superproducciones, William Wyler le consagró definitivamente con Ben-Hur en 1959, papel que le valió un Oscar. Además, Charlton Heston ha trabajado con los mejores. Orson Welles le había llamado años antes para aparecer en Sed de Mal, que hemos escuchado unos fragmentos. Después, Peckinpah lo requirió para un western, Mayor Dundee, película que, dicho sea de paso, solo pudo terminar sin que le echaran del proyecto los productores, porque Heston le respaldó en todo momento y se negó a seguir su Peckinpah si no era él el director. Luego, Heston aprovechó el tirón de la ciencia ficción en 1968 con El planeta de los simios, cuando El destino os alcance y El último hombre vivo, e incluso se apuntó al cine de catástrofes como la película Terremoto o Pánico en el estadio. Sería redundante e inútil hablar una vez más de que Heston fue presidente de la Asociación Nacional del Rifle y un orgulloso vocal republicano. Pelillos a la mar.
Pero yo me pongo un poco del lado de este periodista de Días de Cine, porque también a mí me cayó un poquito mal aprovechándose de él, de ya de su enfermedad, del Alzheimer, ¿no, Juanjo?
Sí.
Y lo puso ahí como el malo de la peli, cuando el hombre pues era partidario de las armas y sacó un poco todo
de contexto, sí.
De contexto. Fue como una puñalada trapera del Michael Moore este para tirarse.
Sí, también, sí, fue a de huello. Hombre, la verdad, a mí me gusta, Me gusta, pero más en otras interpretaciones que no sean las típicas suyas, de las grandes superproducciones, de Moisés, el Cid.
Sí,
es decir, siempre grandes papeles.
No merecía que le
hiciera No se lo merece, porque la verdad nos ha dejado muy buenas películas, desde luego. Y bueno, también se puede afirmar que ya no es una leyenda urbana el subtexto homosexual entre su Ben-Hur y el Mesala, interpretado por Stephen Boyd. Uno de los guionistas de la película, Gore Vidal, ha reconocido haber añadido el toque gay al guión, tras percibirlo claramente en la novela de base escrita por Lew Wallace, un general del ejército sudista, nada menos. Vidal llegó a la conclusión de que la historia pedía algo más de pimienta, después de que la primera versión del guión fuera considerada realmente aburrida por los productores del largometraje. Para Gore Vidal, Ben-Hur y Mesala habían sido amantes en la juventud y ahora Mesala estaba muy resentido por el rechazo de su amigo Judá. Pues bien, todo este tema era conocido tanto por Stephen Boyd, que era Mesala, como por el director William Wyler, pero Charlton Heston no supo nunca nada del asunto, por miedo a su reacción. No obstante que el primer actor elegido para interpretar a Ben-Hur hubiera sido Rock Carson, debía haberle dado algunas pistas. Tras rodar el filme, Heston fue durante unos años un comprometido activista de la lucha por los derechos civiles, aunque luego fuera el presidente del rifle. De hecho, fíjate, apareció muchas veces al lado de Martin Luther King durante las marchas que realizó en los años 60. Él mismo ha afirmado hace muy poco que no existe contradicción entre su apoyo incondicional a las armas, las considera un regalo de Dios al hombre, y su militancia por derechos humanos en esta época. Pero todo debió formar parte de una rebeldía adolescente, algo tardía, porque en 1965 interpretó a Miguel Ángel en la película El tormento y el éxtasis, en la que no se incluye a sabiendas ni un atisbo de las tendencias homosexuales del artista italiano.
No, al revés, se le presenta como
macho.
Un macho.
Un macho de verdad.
Como dice la gran Susana.
A Bio Bio va. Pobre sí. Susana, ¿eh? Pobre. Trabajando ahí en un cabaret de mierda en Benidorm, desde luego.
No te vayas, no te vayas de...
No me voy. Me centro. Y bueno, vamos a hablar un poquitín de la zoofilia, de la posible zoofilia de
actor. Porque ya hemos dicho demasiadas cosas buenas de él,
sí.
Aunque esté muerto, con todos nuestros respetos, como siempre,
ya está,
pero
bien.
Hay que meter un poquillo de caña, ¿no?
De caña, sí, sí. Aunque este, bueno, no es tanto como los anteriores de los cuales hemos hablado en este programa. Porque no cabe duda que la otra relación sexual al límite mantenida por Charlton Heston y su filmografía se dio en El planeta de los simios. Nos referimos naturalmente a la tensión sexual manifiesta, que no resuelta, entre su personaje, el astronauta humano Taylor, y Cira, una mona, particularmente una gorila, vamos, particularmente liberal, interpretada por King Hunter. Berman no andaba desencaminada. Por lo visto, en los descansos durante el rodaje, los actores y extras entraban tanto en su papel de los gorilas, de los monos, que se agrupaban espontáneamente para charlar y almorzar según las distintas especies simiescas presentes en la película. Chimpancés con chimpancés, gorilas con gorilas, orangutanes con orangutanes. Al parecer, hasta el compositor Jerry Goldsmith se calzó un disfraz de gorila y deambuló entre sus congéneres con el fin de penetrar más profundamente en el mundo de la película, de cara a la banda sonora. Incluso el mono oficial de toda la saga, Roddy McDowall, le cogió tanto cariño al maquillaje y, por otra parte, era tan amigo de las bromas que un buen día decidió volver a su casa conduciendo con la máscara puesta, para estupor generalizado de otros automovilistas. Esto es entrar en un papel y lo demás es tontería.
Y no era carnaval, como ahora.
No, efectivamente, pero bueno, vestirse de mono en un carnaval no tiene ningún mérito. Hay tantos monos, tantos gorilas y sin tantos subnormalitas peludos que, desde luego, no merece la pena hablar de ello. Y por último, pues nada, podíamos hablar un poco ya pasando a temas más serios. En agosto del 2002, Heston emitió un comunicado en el que admitía haber sido diagnosticado de un desorden neurológico, cuyos síntomas coincidían con los de la enfermedad del Alzheimer. La noticia hizo que el actor, que ya contaba con 78 añitos, comenzara a involucrarse seriamente en asociaciones, jornadas y publicaciones sobre la enfermedad. Con el paso del tiempo, algunos allegados interesados en la imagen de Heston, quizás miembro de la discutida Asociación Nacional del Rifle que presidió, han negado rotundamente que la enfermedad le haya afectado de cualquier manera palpable. No obstante, el actor dimitió de su cargo presidencial en una ceremonia donde acabó alzando un rifle cual Daniel Boone del siglo XXI. Sin embargo, el que anduvo ciertamente poco fino ante la enfermedad de Charlton Heston fue George Clooney, curiosamente, quien durante su aparición en el programa de televisión de Charlie Rose Sound, cuando atacaba la política de George Bush, hijo, y a la Asociación Nacional del Rifle, resbaló en la piel de plátano del directo y las cámaras y se pasó de vueltas con el siguiente chiste. Charlton Heston ha anunciado otra vez hoy que sufre Alzheimer.
¡Lábula azul! ¡Rápido, quitad los calzos!
Calzos quitados.
Flámula verde.
preparados!
¡Aceros preparados!
¡Aceros preparados!
Escuchamos aquí un corte de la película Los Diez Mandamientos, Juanjo, que te he traído en honor a Charlton Heston.
Hombre, me encanta, sobre todo la zarza ardiendo.
Bueno,
qué
ese, si me lo llegas a decir antes, este es el de las banderitas. Escuchemos aquí su diálogo.
Tengo vale. Algo muy importante que hacer. ¡Preparada flámula roja!
Ya me lo había dicho Ramsés.
¿Ah?
¿Y es más importante que obedecer mis órdenes?
Tú me ordenaste que terminase esta ciudad. La tensión de esa piedra es enorme, no podemos esperar. ¡Flámula roja!
¡Flámula roja! ¡Descargar!
Caían aquí las piedras de cartón.
Sí, es verdad, el cartón piedra, propio de Caviria, muchos años antes, una película muda, también muy espectacular.
Bueno, y vamos a dar paso ya al espacio de las bandas sonoras. Y bueno, hoy estamos de luto los amantes de la
Sí, es cierto,
música.
Sí.
Y por ello, venga aquí mi pequeño homenaje al gran Paco de Lucía y su vinculación con el cine español.
Y fíjate, con 66
español
años.
Español y no español, sí, muy, muy joven.
Sí, esa, efectivamente.
Se nos ha marchado. Los paseos de Bardem, Penélope Cruz y Scarlett Johansson tenían como fondo este Entre dos aguas. Con el director neoyorquino, el genio de la guitarra flamenca colaboró con Vicky Cristina Barcelona en el 2008. Estos paseos tenían un buen fondo musical. Fuera una de las mejores películas de Woody Allen, sí que es una joya haber elegido este tema para ambientar esos paseos por Barcelona. Y en otra película de Wes Anderson, en Life Aquatic, suena La niña de la puerta oscura. Como en esta banda sonora se compaginan temas como el que escuchamos de fondo con canciones de David Bowie, Sue George o The Stooges, pero así es como se compuso la banda sonora de Life Aquatic. colaboración más destacada y fructífera fue con el cineasta Carlos Saura, el aragonés. Desde el primer flamenco en 1995 a la inolvidable Carmen.
¡Vamos! ¡Cóbreme! ¡Así! ¡Va! ¡No me pierda los ojos! ¡Así! ¡Va! ¡Va! Mejor. Mejor. ¿No lo notas tú misma?
Claro que lo noto.
¿Y por qué no lo haces así siempre? Me tengo yo que destrozar. Yo. Y luego tú. ¡Eres la Carmen! ¡Eres la Carmen! ¡Créetelo!
En 1983 componía esta banda sonora, donde además de componerla él, le valió una nominación a los BAFTA. Se estrenó como actor, porque también interpreta un pequeño papel, y hace una breve aparición con el que oíamos, que era Antonio Gades. Paco de Lucía se estrenó como compositor de bandas sonoras en el cortometraje La Nueva Costa del Sol en el año 76, un documental que promocionaba de Gonzalo Sebastián de Erice, y 3 años después compuso la música original de La Sabina, de José Luis Borau, 3 de cuyas piezas incluidas en el disco Por Descubrir. Y después hizo intervenciones y colaboraciones con artistas extranjeros, por así decirlo, como por ejemplo en la película de Don Juan, con Bryan Adams, interpreta un famoso tema.
¡Vamos! ¡Cóbreme!
To really love a woman, to understand her, gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love.
Las cuerdas de su guitarra suenan también junto a la voz de Bryan Adams en esta canción How You Ever Really Love a Woman, de la película Don Juan de Marco, como decía. Una melodía compuesta por el músico canadiense que obtuvo una nominación al Oscar. Para terminar, vamos a escuchar un tema que Agustín Díaz Yanes tomó para la de Yo solo quiero caminar en el 2008, en la canción del primer disco, que bueno, ya el guitarrista fallecido pues grabó en el 2008 con una formación jazzística, y su famoso sexteto con Ramón de Algeciras, Pepe de Lucía, Jorge Pardo, Carles Benavente y Rubén Dantas. Thank you.
Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana. No somos unos cualquiera. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. Filfa, ¿sabes lo que es?
Una engañifa, algo falso.
Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio. Pura fantasía. ¿Aquello era legal? Claro que no, ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él.
No trabajamos para ti, tío.
Llevas mi dinero hasta en las tetas, así que trabajas para mí.
¿Qué pasa, papi?
¡Santo Dios!
FBI.
¿Les apetece tomar un trago?
No, el FBI nos prohíbe beber.
¡Oh! ¿Cuál es la mecánica?
Hay un gran símbolo del dinero.
Nos lanzamos a la diana y se clavan.
Es la ventaja que tienen. Por su físico se pueden lanzar como dardos.
¡Alto!
La seguridad ante todo.
Seguridad, seguridad ante todo. No quiero crearme mala fama.
Bueno, pues es el lobo. Aquí tenemos otro lobo que os lo presento esta noche. Un lobito, un lobezno. Se llama Josemi, no os voy a decir más. Tiene 18 añitos, se ha sacado el carnet de conducir y está, vamos, le gusta, entre otras películas, la de El Lobo de Wall Street, Lo Imposible y Los Piratas del Caribe. Entonces, bueno, aquí lo tenemos con nosotros. En vez de hacer las preguntas, digamos, en el consultorio, esta vez, pues vamos a conocer sus opiniones y nada, y ya está. Del Lobo, ¿qué me puedes decir del estrés?
Es normal que se droguen para superar todo eso, ¿eh? Porque si no, es imposible.
¿Y eso por qué crees que se drogan?
Pues porque para mantener ese ritmo de vida, si no te drogas no lo consigues, yo creo.
Ya, ya. Sin embargo, nos da una buena receta para combatir el estrés, sí. ¿Tú? ¿No te parece? Ese, ¿no? Lo voy a hacer yo y se lo dedico a mis compañeras, las que me escuchan de vez en cuando, y para el segundo A y el segundo B, que me estresan muchísimo.
Demasiado,
y yo...
porque también esos ojos, esos sí que son unos lobos.
Esos son lobos, sí, sí, sí. Y además sin domesticar. Y entonces, hijos míos, ante vosotros muchas veces tengo que hacer... como hace Leonardo DiCaprio y Matthew en la película. ¿Y qué me cuentas del ritmo trepidante? ¿Te da tiempo asimilar tantas imágenes, tantas escenas y tan rápidas?
Hombre, 3 horas de película, imagínate si te da tiempo.
¿Y las 3 horas tú crees que son necesarias?
No, excesivas, bastante excesivas, a partir de las 2:15.
Sí, ¿verdad?
Luego ya estás esperando que pase lo que sabes que va a pasar y te mareas mucho la perdiz.
¿Y qué me dices de la corrupción y la integridad policial? Cuéntanos algo de esta escena. A ver,
es raro que no aceptasen el soborno los policías ahí en el yate.
Sin embargo, no la aceptan, ¿verdad?
No, 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 para nada. Y por eso que me sorprende que con todos los corruptos que hay, y más que ellos encima en ese mundo aceptan todo, no aceptasen ahí.
¿Y qué me cuentas de Leonardo? ¿Tú lo ves como en la película Vida de este chico, Titanic?
Acércate un poquito más al micro, José. No, no.
En Titanic, por ejemplo, o Titanic, y Vida de este chico.
Django desencadenado flip.
Ya, y además es que ahora se ha convertido en el chico de Scorsese. En una época fue Robert De Niro. No sé si has visto Toro Salvaje, Taxi Driver... Uno de los nuestros, Casino. Bueno, pues las películas estas, que va de gángster y de cine negro, el thriller, pues su actor fetiche era Robert De Niro. Y sin embargo, ahora ha cambiado por Leonardo.
Es que es muy buen actor, hombre.
¿Tú crees realmente que es buen actor?
Sí. ¿Y crees Yaco que se cortó la mano grabando una escena y hasta que no acabó la escena no se fue a curarse?
¿Se hizo pupita, Leonardo?
A ver, cuéntanos eso un poquito más.
A ver, cuéntanos un poco.
¿No lo habías visto?
Yo lo desconozco, no,
en la
absoluto.
Escena que están cenando, que rompe el vaso contra la mesa.
Ya.
Pues ahí se corta la mano, que sale sangre encima. O sea, la película se ve cómo está sangrando. Es así, o sea, se corta de verdad.
Ya,
y pues sigue grabando ahí como si no.
Pues
sí,
mira.
La verdad que se ha consagrado. Yo creo que Leonardo DiCaprio es el niño mimado del cine. Pero okay. Además él ha sabido
aprovecharlo,
sí. Y no se ha estado en los laureles. Por ejemplo, otro caso que empezó también muy pronto, pero que se pasó de rosca, fue el, ¿cómo se llama el niño este? Del el Macaulay Culkin.
Udo.
Bueno,
sí, el
de misma quinta,
el de un niño en casa y todas estas
este
cosas.
Este es un poquito más joven, pero ese chaval empezó muy joven y pues la cagó, como el Austin Fever este en el mundo de la canción.
Sí, pero este nos ha comido un rosco, ¿eh? Después de aquellas películas de niñato y adolescente.
Por eso, lo que te digo, Juanjo, es que podía haber Leonardo DiCaprio también caído en lo mismo y en cambio sacar adelante papeles importantes como el de Django Desencadenado o este de Lobo de Wall Street. Vamos, que te lo crees, que a mí me parece que...
No, sí.
Está nominado Mejor Actor este fin de semana.
Sí, está bien, sí. Y además, las interpretaciones que ha hecho con Scorsese así las recordamos un poco. La de El Aviador, Los Gángsters de Nueva York, Infiltrados, y la de la isla esa de Shutter Island, que bueno, que no está mal. A ver, háblanos un poco de Margot Rubie. ¿Qué?
Está buena, ¿eh?
Pues hombre, yo no la he probado, desde luego. No sé si con un poquito de champán o... ¿tú qué le echarías?
No la probamos.
¿Champán o un gin tonic con ella?
Otra cosa. Pero...
Muy buena respuesta, Juanjo. A sus 18 años te he dejado sin palabras.
Sí, es verdad. Es que vienen pisando fuerte, ¿eh? Vienen pisando fuerte algunos de 18 años, sí, desde luego.
No es mi caso.
Bueno, esta actriz hay que decir que ella, aparte de su buena apariencia, el papel es bueno, ¿qué hace?
Bien,
no,
sí.
Tiene pocas películas, creo.
Sí, tiene otras dos por ahí, pero desapercibida, sí.
No sé.
Hombre, la verdad es que está muy bien y el papel
bien está.
Sí, pero bueno, tampoco es muy complicado su papel, putón verbenero de esos...
Pero... Después de esta película, imagino que ahora todos los directores se fijarán en ella y...
¿De putita también?
¿De putita? ¿No? Imagino que puede hacer de más personajes.
Sí, un drama de Shakespeare, ¿tú crees que podrá interpretar algún drama así de William Shakespeare?
A lo mejor te sorprende luego.
No lo creo. Luego terminará enseñando las tetas en el interview, seguramente.
No, en interview no lo dudo.
¿No? En Playboy.
Scarlett Johansson, podríamos decir lo mismo de ella. Y...
Ah, sí, de luego.
Bueno, si os parece, vamos a escuchar la siguiente película de la que nos va a hablar Josemi, que también es fan.
Nos aguarda en el camino hacia la fuente de la juventud. Podríais guiar una expedición. Sois Jack Sparrow. Echa en falta un capitán en esa frase. He oído rumores de que Jack Sparrow está en Londres empeñado en encontrar la fuente de la juventud. No seas loco, Jackie. La fuente te pondrá a prueba. ¿Creéis que es necesario? Caballeros, la fuente es el premio. ¡Aguas de sirenas! ¡Esa será nuestra ruta!
¡Mantened el rumbo!
¿Cuál es tu jugada, Jack?
Debes saber que vamos a tomar el barco. No es nada personal.
¡Sparrow, ven aquí o te arranco la cabeza!
Creo que si te mates, estarás mejor. Habrá peligros durante el trayecto. Para empezar, sirenas. Zombies. Barba negra. El pirata al que temen los piratas.
Si yo no llego a la fuente... Tú tampoco llegarás. ¿Ya está?
Creo que sí.
Bueno, pues presenta tú esta saga. A ver, ¿de qué saga estamos hablando?
De Piratas del Caribe.
De Piratas del Caribe. ¿Cuántas hay ya?
4, creo. Sí, 4, y está grabando la quinta, para 2015.
¿La quinta? Para el 2015. También con el mismo actor, con, claro, claro, con Johnny Depp.
Hombre, lógico. Es buenísimo.
¿Y con Penélope también?
No, creo que Penélope está ya.
Menos mal.
Hombre, pobrecilla.
No, no, menos mal, menos mal. No, no, Penélope le va más el papel de envolver. De la película esa de...
Pues yo creo que la cuarta película no la hace tan mal la chica. Nah,
de Almodóvar es una pedorra. Para mí, particularmente,
está mejor
no la soporto. Vamos, no sé, si me dan a elegir entre Belén Esteban o la Penélope Cruz, la verdad es que difícil elección. No,
Mónica,
sé si quedarme...
con Mónica Cruz te quedas tú, yo creo.
Sí, no, no sé si quedarme con los labios de la Belén Esteban... O con la prepotencia un poco y la chica guay de la Penélope. Pero bueno, a ver, ¿qué te parece la saga esta?
O sea, fantástica.
Valorará. ¿Pero o por sea, qué? Sí. ¿Por la historia o por los efectos especiales?
No, o sea, sin efectos especiales no sería la película que es, ni la saga que sería. Pero consigue enganchar a la gente. Entonces, yo qué sé. El actor Johnny Depp, por ejemplo, es buenísimo. Y siempre salen películas de Tim Burton en personajes súper extraños. Y creo que a Jack Sparrow se la corró y ha sabido ahí aprovecharlo.
Sí, yo siempre la imagen que tengo de Johnny Depp es de Eduardo Manos Tijeras, una interpretación fabulosa de la película de
En el llanero solitario.
Esa no la conozco, pero vamos.
Pues debería verla, ¿eh? Yo la vi hace 2 semanas y está bastante bien.
¿La máscara le sienta bien al llanero?
Sí.
¿Las gafitas esas?
No, no lleva gafas en esa peli.
Ah, bueno, pero...
Va de indio.
Con agujeros. Ah, va de indio esta. Joder, qué fallo, Dios mío. Qué ignorancia cinematográfica tengo yo aquí. Pero vamos, fíjate, pues las películas de piratas tuvieron mucho éxito allá en los años 50 hasta los 60, por ahí aproximadamente. La Isla del Tesoro, por ejemplo, de Orson Welles. El Capitán Blood, una más antigua con Errol Flynn.
Quinta esas películas porque...
La Isla de las Cabezas Cortadas, La Fragata Infernal, Walt Disney con los Robinsones de los Mares del Sur. Y luego hubo un director, Roman Polanski, que se salió un poco de la temática esta y el enfoque fue muy curioso con la de Piratas. Se titulaba. Y sin embargo, luego ya desaparece todo esto como el western. Ojalá vuelva a renacer también el western como las películas de piratas. Y bueno, y se ha retomado otra vez el este tema. Entonces,
no hay duda de que es un género revivido gracias a los nuevos medios que se utilizan en el cine. Ten en cuenta que Josemi pues ya pertenece a una generación bastante anterior a la nuestra y esta gente se está criando con un cine que son muy exigentes porque exigen cada vez mejores efectos especiales y claro, estos directores tienen que dárselo y yo creo que la saga
lo
consiguen.
Sí, porque cuando los alumnos míos ven la de Jason y los Argonautas dicen, Dios mío.
El culo, con perdón de la expresión.
Sí, se parten. Y pasamos a otra de las películas
a lo imposible, le gustan.
Lo imposible.
Lo imposible me ha sido muy difícil. Ha sido imposible.
Por eso.
Valga la redundancia.
Traer algo,
porque, bueno, los trailers el trailer de esta película, como podéis imaginaros, es todo el tiempo sonido de agua, y para la radio, pues no.
Para traer eso no traigan.
No queda bien. Porque, claro, lo imposible es mucho imposible, ¿verdad?
Pues sí, sí, desde luego. Y además es curioso porque, primeramente, el director J. Bayona hizo el Orfanato, que no está mal del todo.
Y Guerra Mundial Z, con Brad Pitt.
Sí, sí, y además ahí trabajaba con otra Belén, pero no Belén Esteban. Afortunadamente, sino Belén Rueda, desde luego. Y luego hizo esta, Lo Imposible, y después la de Guerra Mundial Z, con ya Brad Pitt, casi nada, el amigo J. A. Bayona. Para J. A. Bayona. ¿Qué me cuentas de las imágenes impactantes? A ver, ¿qué te parece?
La llegada del tsunami cuando arrasa con Naomi es brutal. O sea, cómo se desgarra el pecho, las piernas. O sea, te enseñan todo cómo es. Y eso llega al espectador de unas maneras brutales.
¿Pero no te parece que es como muy... O sea, como que remarca mucho esa tragedia? O sea, que podía haber sido más sutil. O sea,
a ver, piensa que eso pasó de verdad. Imagino que lo remarca porque debe remarcarlo.
¿Y qué me cuentas de la interpretación?
la mejor sin duda es la protagonista.
Y el...
El marido... El marido, para ser un gran actor como es, me parece que tiene una actuación muy monótona.
El Edward, ¿verdad? MacGregor, sí, sí. ¿Y de los chavalitos qué? ¿Qué me cuentas?
Eran muy bonitos, ¿eh? Para ser tan pequeños. No, pero yo qué sé, creo que lo hacen bastante bien para la edad que deberían de tener cuando lo grabaron.
Pero normalmente casi todos los chicos que los utilizan como protagonistas así infantiles suelen ser bastante buenos, o sea... Suelen, sí, sí, sí. Porque como viven en un mundo así muy de fantasía, llegan a creerse mucho su papel y lo viven.
Todo el mundo piensa que esa película, yo creo que grabarla tuvieron que sufrir bastante. El momento del agua y todo eso, y el niño que acompaña en todo momento a su madre, yo creo que ese chaval a grabarlo le costaría.
¿Tú crees que se lanzará al estrellato o pasará
posiblemente
desapercibido?
¿Quién sabe? Es que pueden pasarle miles de cosas.
¿Y qué te parece de las coincidencias esas argumentales? A ver, cuéntanos algo de eso, a ver.
El encontronazo, por ejemplo.
Los encontronazos, sí, sí. A ver.
Pues se podía haber encontrado mucho antes porque tienen la ocasión. Pero pienso que deberían de alargar la película y por eso estuvieron mareando un poquillo la perdiz ahí. En plan que se cruzaban por los pasillos pero opuestos, cosas así. Hasta que al final se encuentran de la manera más absurda.
Meando, ¿no?
Porque baja el niño pequeño a mear. Sí. Y vocea al otro niño y de repente el padre que estaba por ahí, que ya se iba con la furgoneta a otro hospital, y de repente se encuentran todos.
Es como un triángulo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres.
La verdad que momento... cuesta, aunque lo hace muy creíble la película, Juanjo y yo, que podemos decir que hemos estado en el escenario años después... pues todavía pudimos ver restos, ¿no? De
sí,
lo
sí,
que
sí.
Pasó.
Sí, en Tailandia, es verdad, sí. En
y
Tailandia.
Te puedes llegar a imaginar el desastre que se produce y te cuesta creer que en medio de ese desastre se encuentren, ¿no? Pero yo creo que el guionista, en este caso, pues te lleva a tal situación de tensión que de alguna manera... obliga a hacer eso para que tú pues te mantiene, ¿no? Te mantiene ahí y hagas fuerza a decir, ay, no vayas por ese pasillo, ve por el otro, tal.
Sí,
y
sí.
Y es un juego de los guionistas lo que hacen.
Sí, y además, oye, los efectos especiales lo hicieron en Alicante. Fíjate tú.
Sí,
¿no?
Se rodó.
A ver, ¿qué nos cuentas?
Hombre, es española. Me extraña que una película tan buena sea española, la verdad.
Sí. ¿Tú crees que realmente es buena o es impactante?
Sí. No, yo creo que es buena.
Bien, bien. No, interesa bien las opiniones de las nuevas generaciones.
El cine español no
promete mucho,
no
pero
promete mucho, ¿no?
Parece que este director...
Estamos ya hartos de familias de fútbol, de series llevadas
sí,
al cine, ¿verdad?
Sí, de grandes familias y de Cuéntame y de
fútbol,
rollos.
Fútbol, toros estos. Y cómo es pandereta, ¿no? O algo
sí,
así,
sí, la España de la pandereta, sí.
Pero es que cuando no hacen eso, se hace guerra civil. O sea, parece que no tenemos otros temas.
Sí, verdad, sí.
O paro o penurias.
Sí.
Es pues es española, pero sí, es una gran producción.
¿Y por qué te ha gustado la película esta?
Está basada en hechos reales. Y esa familia de verdad pasó por eso. O sea, no sé si el encontronazo sería tan falso como lo pone el director, pero...
¿Y tú qué opinas? ¿Cine de fantasía o cine realista? ¿Qué prefieres?
Yo creo que el real llega más al espectador. Pensar que eso ha pasado de verdad, creo que tiene un punto por el que tenemos atención. A ver, la fantasía, pues depende de qué películas también. Pero yo creo que las reales llegan más.
Llegan más. Sin embargo, apetecen más las fantásticas, ¿no? Por los efectos especiales y demás, ¿o? ¿Qué opinas?
Pero, por ejemplo, puede haber una película con muchos efectos especiales que al tener tantos te saca ya de la película. Y ya dices, es que eso es imposible que pase.
¿Y qué opinas tú de los juegos de la Play que están... basados en películas de estas fantásticas?
Es que a juegos de la Play basados en películas así, no, yo no juego porque... O sea, del juego a la película es totalmente distinto. En plan, lo que pasa en la película lo otro lleva en el juego, y en el juego es mucho más falso y más... ¿Sabes? Yo no sé si tú jugarás o qué harás, pero...
No, la Play a mí ya se me ha quedado un poco... En fin.
Antiguada.
Antigua no, que no he nacido en las tecnologías como tú, ¿me entiendes? Entonces, bueno, las miro, las observo y demás, desde luego. Y bueno, Algo más así para comentar, porque parece ser que ya tenemos que dar paso al siguiente programa. Aquí está nuestra amiga Eva Nuño, que como siempre llega también estresada. Nuño, recomendamos, vamos a ofrecerle lo que hace el Leonardo DiCaprio.
Pero en, que se oiga, Juanjo.
Sí,
ofréceselo, tu técnica.
En la película, la de Wall Street, pero... Ayúdame, aunque no hagas sí, pero los golpes en el corazón te los tienes que dar. A ver.
Yo el efecto fondo, ¿no?
Venga, el efecto fondo, va.
Creo que se nos está yendo la olla un poquito.
Y nada.
La edad le está pasando factura nada, aquí al hombre ya.
Sí, pues nada, agradecemos hoy la presencia de Josemi, ha sido una novedad.
A ver si la próxima vez hace aquí algo más de calor, chico.
Sí, la verdad es que la temperatura, en fin, es un poco bajita, sí. Pero bueno, esperemos que ya, entrando en el mes de marzo, la cosa ya vaya mucho mejor. Y nada... Y únicamente recordar que tenemos el curso de cine, que vamos a empezar muy pronto, que entréis los interesados en la página web de Radio Color, y ahí tenéis una instancia, la podéis rellenar, si os apetece profundizar más en cine, en un cursillo que se va a dar a lo largo del mes de marzo y parte de abril. Y por mi parte, pues
ya está.
Pues nada más.
Pues ya está, gracias, Josemi. Ha sido un placer tenerte aquí. Y esperamos que te animes y nos acompañes más veces.
Exactamente.
Sí, seguramente más rastre aquí, a veces aquí el señor.
Muy bien, ahí haciendo escuela, ¿no?
Exactamente. Haciendo escuela, sí, porque en definitiva también paso por mis manos como alumno.
No hay que olvidarse que hay que hacer escuela de cine.
Efectivamente.
Hasta la próxima entrega de Patio de Butacas.
Tacas, efectivamente. Nos vemos.
Taca.
Hasta la próxima.
Oh, wie wunderbar, nichts ist so, wie es war.